con voz.
Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, un saludo de Rafael Cuesta en nombre de toda la red Con Voz. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro habitual espacio de noticias, que hoy comenzará con los siguientes contenidos. Seis años después de que el huracán Mitch devastara Nicaragua, los prometidos créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo destinados a la reconstrucción del país centroamericano siguen sin ejecutarse. Para completar esta información, tendremos nuestra sección Claves para el Análisis, que analizará precisamente a los créditos FAT, la cara oculta de la ayuda oficial al desarrollo. En Uruguay, el próximo día 31 de octubre, se celebran elecciones generales y además un plebiscito que propone incorporar a la Constitución de este país una cláusula que establezca que la propiedad y la gestión del agua sea potestad del Estado. A través de los compañeros de Radio Mundo Real, les ofreceremos una interesante entrevista sobre este asunto. Y por último hablaremos de corrupción, corrupción en Costa Rica. El expresidente de este país, José María Figueres, reconoció haber recibido más de $900,000 de la compañía de telecomunicaciones francesa Alcatel. Esto se une al caso de otros expresidentes, como Miguel Ángel Rodríguez, que recientemente tuvo que dimitir como secretario general de la Organización de Estados Americanos y que se encuentra bajo arresto domiciliario por presuntamente haber recibido pagos de la misma empresa de telecomunicaciones.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz. Entérate.
Seis años después de que el huracán Mitch devastase Nicaragua, los prometidos créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo, los créditos FAT de España destinados a la reconstrucción del país centroamericano, siguen sin ejecutarse. La ONG Intermon Oxfam, además de denunciar este hecho, ha pedido la desaparición o la revisión de estas ayudas, ya que no sirven para el desarrollo.
El proyecto financiado por España consistía en la ampliación de la carretera Managua-Masaya y ya fue denunciado en su día por la organización no gubernamental al tratarse de una zona que nunca fue afectada por el Mitch.
Según ha denunciado Ignacio Carreras, director general de Intermon Oxfam, este caso es el perfecto ejemplo de lo que denuncian en relación a los créditos FAD. Un instrumento mal concebido desde el inicio, generador de deuda externa, en unas condiciones de extrema debilidad para el país receptor, objeto de conflicto de intereses entre empresas españolas y, en definitiva, inútil a la hora de mejorar las condiciones de vida de los más pobres.
En la presentación del informe anual de la ONG, La Realidad de la Ayuda 2004-2005, Carreras ha señalado además que el presupuesto del Estado para el año próximo en materia de cooperación no satisface las expectativas de su ONG ni de otras, por lo que ha pedido que se incluya un compromiso vinculante con la reforma en profundidad de los créditos FAD a lo largo de 2005 y que se incremente como mínimo en 150 millones de euros la partida destinada a la ayuda al desarrollo no reembolsable.
Es la única manera, según Carreras, de alcanzar el 0,3% del Producto Interior Bruto para la ayuda al desarrollo en el 2005 y así el 0,5% para el año 2008, cifra que el Partido Socialista se ha comprometido a conseguir.
El informe La Realidad de la Ayuda 2004-2005 destaca la disminución del conjunto de la ayuda oficial al desarrollo en España, que en 2003 representó tan solo el 0,23% del Producto Interior Bruto, cifra inferior a la del año anterior y muy alejada del 0,7% acordado por la comunidad internacional.
El presidente de Intermon ha denunciado también que, además de esta regresión, los países menos avanzados recibieron solo el 12% de esta ayuda, frente al 53% destinado a los países de renta media.
con voz.
Claves para el análisis. Los créditos FAD, los Fondos de Ayuda al Desarrollo de España, nacen en el año 1976. Constituyen créditos blandos para la exportación española que respaldan la política de conquista de nuevos mercados y operan, a su vez, como instrumento de cooperación al desarrollo. En definitiva, son ayuda ligada, es decir, se le ofrece a un país pobre servicios para ayuda al desarrollo a través de empresas españolas, pero no de forma altruista, sino a través de unos créditos en mejores condiciones en relación con los créditos del mercado. Muchas son las ONGs que reclaman su revisión a fondo o su desaparición, ya que consideran que no sirven de nada y crean más deuda a los países pobres. Estos son algunos datos.
Desde su nacimiento, los créditos FAD han sido un elemento polémico, ya que la ayuda debe regirse únicamente por principios altruistas, no siendo el caso de los mismos. No es casual que el Comité de Ayuda al Desarrollo señalara en su primer examen a la cooperación española que estos créditos se rigen primordialmente por consideraciones de orden comercial.
Los principales destinatarios de créditos FAD han sido México, Argentina y últimamente Marruecos y China, es decir, países de desarrollo intermedio, obviamente los que presentan mejores condiciones económicas y sociales para devolver el crédito.
¡Oh, qué morro!
A lo largo de sus casi 30 años de existencia, los créditos FAD han financiado cerca de 1.000 proyectos con un importe superior a los 8.500 millones de euros. Pero a pesar de estas cifras, solo se han evaluado 4 de los proyectos financiados con este mecanismo.
Aunque su relevancia cuantitativa ha descendido en los últimos años, en el año 2003 todavía representó la partida principal de la cooperación española en términos de desembolso bruto, con 395 millones de euros frente a los 231 destinados a proyectos y programas no reembolsables de la AECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional.
Pero, ¿por qué muchas organizaciones sociales señalan que los créditos FAD no sirven para nada?
Los créditos FAD tienen dos objetivos que son en sí mismos irreconciliables. Por un lado, el apoyo a la expansión internacional de las empresas españolas y, por otro, la contribución al desarrollo de los países receptores.
Los datos revelados en el informe de la ONG Intermon Oxfam, titulado La realidad de la ayuda, confirman que su contribución a la erradicación de la pobreza es anecdótica y en muchos casos inexistente.
Y es que los créditos FAD presentan dos problemas esenciales de partida. El primero es que generan deuda externa. Y el segundo problema es que están guiados por las oportunidades de exportación de las empresas españolas, que pocas veces coinciden con las necesidades de lucha contra la pobreza.
Las consecuencias negativas de la utilización de créditos FAD como instrumento de cooperación quedan claras en los casos como los de Senegal, Mauritania y Mozambique, a los que España reestructuró su deuda en 15 ocasiones entre 1996 y 2002, y que el año pasado volvieron a recibir 42 millones de euros en nuevos créditos, agravando su problema de endeudamiento.
La imposición de adquirir bienes y servicios de las empresas españolas genera también serios inconvenientes en los países receptores. El precio de los equipos es sobrevalorado, se genera poco trabajo en las empresas locales, surgen deficiencias de calidad y se favorece la corrupción, lo que contradice el esfuerzo de otras iniciativas de la cooperación española en áreas relativas al buen gobierno y a la lucha contra el cohecho.
Pero es que además la utilidad del crédito FAD en la expansión internacional de la empresa española también es puesta en duda, dado que la mecánica de las adjudicaciones de los créditos propicia la concentración de los fondos en un número reducido de empresas.
Pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe. Con su esperanza dura, el sur también existe.
¿Sabes para qué sirve una emisora de radio?
Pues sirve para...
También para...
Y además para...
¿Y para qué sirve una radio comunitaria?
Pues sirve para...
Participar.
Apoyar.
Aportar.
Denunciar.
Cuestionar.
Promover.
Intermediar.
Para decir...
Y sobre todo, para informar.
¿Quieres entender la información?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate. El próximo 31 de octubre hay elecciones generales en Uruguay y todas las encuestas dan como ganador al socialista Tabaré Vázquez, candidato del Frente Amplio. Pero ese mismo día los uruguayos deberán elegir entre el sí y el no en un plebiscito que propone incorporar a la Constitución una cláusula que establezca que la propiedad y la gestión del agua como potestad exclusiva del Estado. Susana Albarrán nos tiene los datos.
Con Voz.
Con Voz.
Con Voz.
Con el fin de contribuir al debate del agua y en respaldo al sí por la reforma del agua en Uruguay, la semana pasada se presentó en Montevideo el libro Oro Azul, las multinacionales y el robo organizado del agua en el mundo, de la canadiense Maud Barlow. El Oro Azul se basa en el argumento de que la escasez de agua a escala mundial representa la mayor amenaza ecológica, económica y política del siglo XXI. ¿Y qué está agravando el problema? Pues el hecho de que constituya un gigantesco negocio. Maud Barlow es una destacada activista contra la privatización del agua en su país y en el mundo, y a partir de su libro Oro Azul, entre otros, se ha convertido en un referente internacional de la lucha con la visión mercantilista del agua. A continuación tenemos, gracias a Radio Mundo Real, a Maud Barlow comentando su propio libro durante la presentación en Montevideo. Escuchemos.
I have come all the way from Canada to tell you that we support you in our country, and people around the world know that what's going to happen on October 31st is an historic.
He venido hasta aquí para decirles que en Canadá y en todos los lugares del mundo estamos viendo con atención el histórico evento que va a suceder acá el 31 de octubre. Espero que el Banco Mundial, el BID y Washington no estén contentos con lo que va a pasar aquí el 31 de octubre. Pero déjenme decirles que esto no sucede solo acá, sucede en muchas partes del mundo. Son tantos los errores que han cometido con sus políticas que están huyendo en este momento y están perdiendo el control que tenían antes. Todos sabemos que acá César Amorim Valle y el ministro de Cultura y Educación dicen que si acá ganara la reforma el 31 sería el único país en el mundo que tuviera una situación de este tipo. Esto es una absoluta mentira. La mayor parte del mundo sigue teniendo hoy servicios públicos de agua y que son muchas veces gestionados sin fines de lucro de ningún tipo. Tampoco tienen que sentirse solos ante esta situación. En un informe publicado por la revista británica El Economist el año pasado, las compañías mismas están confesando que en todos los lugares están siendo rechazadas y que están teniendo que dar marcha atrás en sus proyectos por la resistencia que le brindan los movimientos de base en todos lados. England said that these companies are on the run, that they're not wanted anywhere in the world, and that they are in fact on the losing end of a growing grassroots movement against them. We're on the eve of an enormous Estamos en la víspera de una gran lucha por el agua, esa misma agua que nosotros estamos poluyendo, estamos llevando hacia otros lugares y estamos empobreciendo y ensuciando, pero esa lucha se está haciendo global en todas partes. Son unas pocas compañías que están asociadas en este esfuerzo, junto a compañías como Coca-Cola, Pepsi y Nestlé, las grandes embotelladoras mundiales, que están en el esfuerzo por tratar de apropiarse de todos estos recursos. Y hay muy pocos lugares en el mundo en los cuales la pelea es tan dura como aquí en Latinoamérica. Argentina, Chile, Brasil, Bolivia, Guatemala, México y Uruguay están, entre otros países, en esa lucha frontal contra la privatización. Y eso es porque América Latina es un paraíso en lo que se refiere al agua. Hay enormes cantidades de depósitos que están abandonados. El 20% del agua disponible en el mundo viene simplemente de la cuenca del Amazonas. Brasil tiene más agua que ningún otro país en el mundo y América Latina tiene cuatro de los ríos más importantes por su caudal en todo el mundo también. Eso daría como que la cantidad de agua que la gente tiene son unos 110.000 litros por cabeza en América Latina. Pero en la realidad los latinoamericanos tienen derecho a apenas 1.000 litros por cabeza. Hay 130 millones de personas que no tienen derecho al acceso al agua y hay una cifra también muy alta de gente que no tiene derecho al saneamiento. San Pablo, una de las principales ciudades de Latinoamérica del país que tiene más agua en el mundo, está en este momento racionando el acceso al agua y teniendo problemas de escasez. The city is now threatening residents with water rationing and cutoffs to those who cannot pay. So why is this happening? Well, there are three reasons. The first is massive pollution. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, la primera razón es polución, que permite que siga corriendo un montón de agua que está contaminada y que no ha sido tratada. En México hay lugares en los cuales el agua está tan contaminada que los niños toman Coca-Cola o Pepsi en sus mamaderas. Bueno, la segunda razón es la enorme desigualdad que existe en América Latina. Pero yo no estoy hablando solamente de América Latina. Créanme que también en mi país, en Canadá, hay una enorme desigualdad entre la gente. Pero muchos gobiernos de esta zona están pagando tanto y tanto dinero en el pago de la deuda externa que no tienen recursos para poder financiar los servicios a sus pueblos. La tercera razón es el camino de privatización que se ha elegido. Muchos gobiernos dicen, bueno, si no privatizamos, los organismos multilaterales de crédito no nos van a dar dinero y no vamos a poder hacer. Lo que tenemos que hacer es autorizar la privatización de esos servicios y quienes tengan dinero podrán entonces pagar el acceso al agua y los que no lo tengan no lo tendrán. Ernesto ya dio algunos de los datos que permiten ubicar la magnitud que tienen estas compañías y el poder que tienen, pero yo les quiero decir que las tres principales compañías de agua del mundo están entre las 300 principales compañías más grandes del mundo también. Suez tiene 300.000 funcionarios y son compañías que crecen enormemente en su tamaño. Bueno, el otro gran jugador en este planteo son las embotelladoras de agua, las grandes compañías embotelladoras, que es un mercado que viene creciendo a un 20% anual, la producción y la venta de agua embotellada. Entonces tenemos en este momento un movimiento global que está haciéndose carne en diferentes partes del mundo, que considera el agua como una propiedad social, como un bien común y como algo que debe ser administrado por las comunidades. Tenemos entonces una serie de organizaciones como la Organización Mundial de Comercio, una parte de las Naciones Unidas, muchos gobiernos poderosos, agencias, académicos, que están tratando de convencernos de que la única manera que tenemos de proteger un recurso como el agua es poniéndolo bajo manos privadas. Se han constituido una especie de comando general de defensa teórica de este recurso y son ellos en realidad los que deciden qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace con ese recurso. Y no hay ni un solo gobierno en todo el mundo que haya puesto a votación el futuro del recurso acuífero, hasta que surgió en el Uruguay, en este país, este ejemplo, que es un ejemplo verdaderamente histórico y un ejemplo para los otros países. And it's very important that you know that water is part of trade agreements like ALCA Ustedes deben saber que el agua forma parte de los tratados de comercio internacional, forma parte del ALCA, forma parte de los acuerdos de servicios internacionales. Y una vez que el negocio del agua empieza a funcionar bajo esas condiciones, se hace mucho más difícil retomar control. Así que es que no solo nosotros hemos hecho este movimiento para tratar de defender el recurso del agua, sino también para que sea comprendido como un derecho humano. Y al mismo tiempo hemos emprendido una lucha contra este tipo de acuerdos comerciales y de servicios que se hacen en todas partes del mundo, porque eso sería la verdadera traba para el desarrollo. Bueno, para eso hemos creado Red Vida, que es una red de organizaciones que se ha propuesto defender este tipo de recursos. Y el año pasado se reunieron en Nueva Delhi, después del foro, una serie de organizaciones para constituirse como una red mundial en defensa del recurso del agua. Cuando me vaya de Uruguay voy a ir a Berlín a un encuentro internacional en el cual van a participar cientos de activistas, en el cual se está planteando las formas de defensa del agua. Y por lo tanto, cada vez que se reúne el Banco Mundial, los organismos multilaterales o los organismos de comercio internacional, nosotros estamos allí para dar la voz discordante, para decir nuestro punto de vista y para defender el recurso del agua. Bueno, y hay historias que muestran la posibilidad de victoria en esta lucha. Recientemente en Shanghai, fue una de esas tres compañías principales, fue derrotada y tuvieron que dar marcha atrás con la privatización. La compañía Suez fue expulsada de Yakarta, está en grave problema en Argentina, ha sido también dado marcha atrás el contrato que tenían en Atlanta, en Georgia, después apenas de 2 años de la concesión. Algo similar fue lo que sucedió en Nicaragua, que fueron capaces de resistir un intento de privatización, que una ampliación de la privatización que hay con el servicio de aguas en el país, después de que miles y miles de correos electrónicos, tarjetas postales y cartas le llegaran al gobierno desde todas partes del mundo. En Alemania, en Herten, el gobierno puso a la venta la compañía y la gente de la propia ciudad decidió comprar los derechos para gestionarla ellos mismos. En una población de la India, tras 2 años de un movimiento de resistencia que incluía sentadas hechas por mujeres y niños, la población local logró expulsar a una embotelladora de Coca-Cola. Era tal el problema que el propio gobierno tuvo que decir, bueno, está, es suficiente, tiene que irse. Mi historia preferida en este tema es la historia que sucedió en Sudáfrica, cuando los trabajadores de la empresa de agua venían puerta por puerta a colocar los contadores para que la gente tuviera que pagar por el acceso al agua, y por las noches venían a enseñarle a la gente cómo saltearse el contador y cómo tener el acceso al agua directo.
Because the water is owned by Suez, or the company is owned by Suez, but at night they come back and they teach people how to take them apart. So let me tell you, I'm going to take the story of what you're doing here because I deeply believe you're going to win on October 31st.
Y créanme que yo voy a llevar y difundir lo que sucede en Uruguay. Estoy convencida que ustedes van a ganar y se van a convertir en un ejemplo para el mundo, en el primer país que tiene una protección de este tipo. Créanme que eso va a ser muy importante y va a ser un ejemplo, un prototipo que nosotros vamos a tener que tratar de replicar en otras partes. Yo quiero decirles que hay 3 elementos muy importantes para terminar. El primero es que tenemos que tener prontas las alternativas. Yo estoy convencida que este modelo está cayendo y nosotros tenemos que tener nuestras alternativas. También tenemos que tomar en cuenta el tema de la justicia en la distribución, conservación y justicia de acceso al agua. Esos serían los 2 elementos principales en el cual la alternativa tendría que ser construida. El 31 de octubre todo el mundo estará mirando lo que sucede aquí en Uruguay.
El 31 de octubre todos somos uruguayos.
Esta era la voz de Maud Barlow, activista canadiense y autora del libro Oro Azul.
Señor presidente, señor presidente, ¿qué opina de las reacciones de la oposición a su desmentido de las declaraciones respondiendo los rumores existentes?
Pues que son reacciones reaccionarias.
Eran las palabras del señor presidente. Vamos ahora a conocer la versión de los líderes de la oposición. Tenemos al señor Turtel en directo. ¿Qué opina, señor Turtel, de las respuestas del presidente a las reacciones ante el desmentido de las declaraciones sobre los rumores existentes?
Pues que es una respuesta absolutamente vaga.
Muchas gracias. Vamos a intentar ahora saber si el presidente se considera efectivamente un vago. Atención, unidad móvil desde la Moncloa. Tenemos ahora al portavoz de...
A esto se le llama crónica política. El uno declara, el otro le contesta para que luego le desmientan y así poder salir al paso de los malentendidos e interpretaciones tendenciosas y bla, bla, bla.
Y mientras, ¿dónde se pueden oír otras voces?
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
Corrupción en Costa Rica. El expresidente de este país, José María Figueres, reconoció haber recibido más de $900,000 de la compañía de telecomunicaciones francesa Alcatel, pero dijo que el dinero fue recibido de manera legal en pago por sus servicios de asesoría después de que dejara el cargo en el año 1998. Esto se une al caso de otros expresidentes como Miguel Ángel Rodríguez, que tuvo que dimitir recientemente como secretario general de la Organización de Estados Americanos y se encuentra bajo arresto domiciliario por presuntamente haber recibido pagos de la misma empresa de telecomunicaciones.
Con Voz.
Un canal de televisión costarricense informó el martes que los pagos al expresidente José María Figueres, quien ahora se desempeña como director del Foro Económico Mundial en Ginebra, Suiza, fueron hechos presuntamente para que Alcatel ganara un contrato con el gobierno de Costa Rica.
Un antiguo asesor de Figueres, Roberto Hidalgo, admitió haber entregado al expresidente parte del dinero que recibió de la firma francesa cuando concursaba para adjudicarse dos licitaciones de telefonía en Costa Rica.
En un comunicado de prensa entregado en Costa Rica por el representante legal de Figueres, el exmandatario consideró de mala fe las manifestaciones de su exasesor presidencial.
Figueres aceptó haber recibido el dinero de Alcatel, pero insistió en que fue por una asesoría basada en un acuerdo comercial entre dos ciudadanos privados.
Otro expresidente costarricense, Miguel Ángel Rodríguez, se encuentra bajo arresto domiciliario por presuntamente haber recibido pagos de Alcatel. La Fiscalía lo acusa de delitos de corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito.
Por su parte, la compañía Alcatel informó que lleva a cabo una investigación de los casos y que despidió a dos de sus ejecutivos para América Latina.
Un tercer expresidente, Rafael Ángel Calderón, está en espera de ser juzgado por cargos de haber aceptado comisiones ilegales durante una compra de equipo médico que hizo el gobierno a Finlandia. Calderón fue enviado a prisión preventiva el pasado viernes.
Por su parte, el actual presidente de Costa Rica, Abel Pacheco, comparó el miércoles a su país con un enfermo después de darse a conocer que José María Figueres es acusado de cometer actos de corrupción.
Finalmente, otro expresidente y Premio Nobel de la Paz 1987, Óscar Arias Sánchez, manifestó su decepción por lo que está pasando en su país. «Me siento muy dolido y desconcertado. Esta es una traición», dijo el expresidente de Costa Rica.
Con voz.
Pues eso es todo. Hasta aquí hemos llegado por hoy. Tenemos que poner en este punto el final a la edición de hoy del informativo Con Voz, pero si lo deseáis, mañana nos podemos volver a encontrar. Ya sabéis que será a la misma hora y aquí, en el mismo punto del dial. Hasta entonces, recibid un cordial saludo.